está su gol.
¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Yo tengo por aquí una mesa muy sonriente. Voy a empezar por el señor Álvaro Lorenzo. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien? Deseando que lleguen los playoffs ya. Estoy un poquillo nervioso ya con este final de temporada en segunda B.
Ya tenemos al Racing de Ferrol entre los elegidos, que van a pelear.
De ahí mis nervios.
Chusanz, hemos recuperado el liderato.
Sí, buenas tardes, Alex. Pues sí, la verdad que sí, hemos recuperado el liderato. El Leganés dio muy buenas sensaciones y la recuperó como bien quería Asier Garitano. Un Leganés que trituró al Valladolid así de fácil y así de claro. Y donde vi un Valladolid que muy pobre y muy escaso, que yo pensé que venía a hacer otro tipo de papel y que se le vio un equipo que no se va a meter ni en playoff así.
Javi Pérez.
¿Qué pasa, Salguero?
¿Estuviste yendo el derbi murciano?
Sí que lo vi.
Luego vamos a hablar de ello, ¿no?
Luego hablaremos de ello. No puede estar mejor la segunda vez en el grupo cuarto con los dos equipos murcianos arriba.
Andrea Peláez, ¿qué tal?
Hola, Alex Salguero.
Sí, te veo más nerviosa que sonriente.
Yo estoy nerviosa hoy, no sé por qué, pero estoy nerviosa.
Bueno, pero luego nos traerás a alguien con quien hablar y seguro que lo haces bien.
Claro,
yo confío
sí.
Mucho en Andrea, siempre he confiado. En la técnica, el gran Marcote. La música, Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
El Leganés acabó con su racha de 4 partidos sin ganar, goleando al Valladolid, y aprovechó el empate del Alavés para volver al liderato. Oviedo, Nástic, Zaragoza y Alcorcón ocupan plaza de playoff.
Por abajo siguen en descenso Almería, Albacete, Llagostera y Bilbao Athletic a falta de 9 jornadas.
En segunda B, Racing de Ferrol lidera el grupo 1, Baracaldo el 2, aunque el Castilla acecha al ganarles en su campo. En el 3 comanda el Villarreal B y en el 4, Murcia solo aventaja en un punto a UCAM tras perder el derbi.
En fútbol femenino, este martes España recibe a la República de Irlanda en Las Rozas, buscando asegurar su pase para la Eurocopa de Holanda 2017.
Y para la anécdota de la semana nos vamos a Lugo, donde un aficionado del equipo local ha ganado un coche logrando un gol olímpico en el partido entre el Lugo y el Girona. Carlos Fernández se llama el afortunado. Buenas, Carlos.
Hola, buenas.
Felicidades.
Gracias.
¿Qué te llevas? Cuéntanos.
Bueno, pues me llevo un Nissan Qashqai.
Oye, está bien, ¿eh?
Sí, está bien, hombre, sí.
Por meter un gol desde el córner no está nada mal el premio.
No, la verdad es que no, tampoco es fácil, pero bueno, no está mal, no, para nada.
¿Te lo han dado ya o cuándo te lo dan?
No, todavía no me lo han dado. Todavía estamos, bueno, me tendrán que llamar para, imagino, para elegirlo o algo así, pero todavía no me han llamado.
¿Qué color eliges si te dan a elegir color?
Me dicen los hijos que elige blanco y con llantas negras.
No está mal.
Ya ves. No, nada mal, nada mal.
Oye, lo del gol olímpico, ¿eso qué te salió? ¿No lo habías practicado ni nada de esto que te sale una vez que dices, lo intento 100, me sale una y esa es la que sale?
Efectivamente, es que no te da tiempo a practicar, no te da tiempo. Nada, a mí me llamaron el viernes a las 8 de la tarde, 7 y media, 8 de la tarde.
¿Ibas bien ataviado con tus botitas, con tus pantaloncito corto o nada, con zapatos y vaquero?
No. Nada, me llamaron el viernes a las 7 y media de la tarde. El sábado me tuve que marchar por la mañana para Vigo, que tenía una comida en Vigo al mediodía, y me vine de Vigo de la comida con vaqueros y con mis zapatillas, pero nada más.
¿Y la familia, los hijos, qué te decían? A ver si vas a fallar, papá, a ver si vas a liar, a ver si vas a liar.
No se lo creían.
Vamos, que les tienen más contentos que lo que estás tú.
Pues la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. La verdad es que contentos.
Y no está nada mal, porque es un buen premio, ¿eh?
Sí, no, nada mal, ¿eh?
Pues lo dicho, Carlos, que muchísimas felicidades y a disfrutar de tu Nissan Qashqai.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Liga adelante.
One, two. 33 jornadas de la Liga adelante y recupera el liderato el Club Deportivo Leganés, que derrotó por 4-0 al Valladolid en Butarque, rompiendo una racha de 4 jornadas sin ganar. Se aprovecha del pinchazo del Alavés, que empató a 2 con el Tenerife y ahora mismo tiene 57 puntos, aunque está empatado con el Alavés a puntos. Tiene ya un buen colchón de 5 sobre el tercer clasificado, que es el que marca el playoff y que es el Oviedo, ya que el Nastic también falló esta jornada. No pudo ganar el conjunto de Tarragona, que cayó en su visita a Huesca por 2-0. Y por abajo, la gran noticia de la jornada, se medían el penúltimo y el antepenúltimo, el Llagostera, que se deshizo del Athletic de Bilbao B por 2-1, deja al conjunto bilbaíno muy tocado en su lucha por la salvación, y el Llagostera se queda ahora a solo 5 puntos de esa salvación que marca el Huesca. Y vamos a empezar por ese partido del Leganés, por ese partido del líder, que seguramente estuvo viendo Chus Sanz en Butarque. Hola, Chus, de nuevo, ¿qué tal?
Pues sí, allí estuve, incluso vi a Isaac por allí, que era el que estaba haciendo el partido por allí. Y bueno, disfrutamos mucho de un Club Deportivo Leganés que recuperó esas sensaciones que durante toda la temporada ha tenido, y que, como bien dije la semana pasada, y que no era cuestión de poner excusas, sino de una realidad, jugadores como Mar, que ya jugaron, como Timor, que ya jugó, como Mantovani, que ya jugó, el equipo lo notó muchísimo, y yo creo que el Leganés, un equipo tan humilde, tener tantas bajas como esas, es un auténtico lujo. Yo al Leganés le vi con muchas ganas, con mucha predisposición, y apretando mucho a un Valladolid muy pobre, con muy pocas aportaciones que pudo hacer. Y me da pena por un Valladolid, porque es un club que está muy necesitado, y veremos a ver si se llega a meter en el playoff o no. El Leganés sí que ha dado un paso adelante, porque le mete 5 puntos al tercero. Y bueno, y esta semana juega el Oviedo contra el Nastic, y bueno, a ver el Leganés lo que puede rascar en Alcorcón, porque es una visita muy difícil, muy difícil. El Alcorcón es muy sólido en su casa. Y bueno, y vamos a ver de aquí a final de temporada de los partidos, con poquito que saque el Leganés. Sí que 5 puntos ya, faltando 9 partidos, ya es renta.
Recuperó jugadores, como tú dices, Omar, Guillermo, sobre todo Guillermo, que había estado muchos meses lesionado, volvió a ser titular y marcó, y fue muy importante para la victoria. ¿Fue tan superior el Leganés, como dice el resultado?
Sí, 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 fue muy, muy, muy superior en muchos aspectos, tanto en la presión que le pudo hacer al Valladolid, como defensivamente, que estuvo toda la defensa muy bien. Simplemente yo creo que tiró, si mal no recuerdo, una vez a portería con peligro en la primera parte, yendo a 0-0. Que tú fíjate cómo es el fútbol, a lo mejor la llega a meter y cambia la dinámica del partido, evidentemente. Pero que creo que el Leganés fue justo vencedor, que el resultado no es abultado para nada, que es un resultado normal con las ocasiones y el fútbol desarrollado por los dos equipos, y que el Valladolid, ya como te he dicho antes, ofreció muy poco, y que el Leganés dio una de sus mejores versiones durante esta temporada.
Y nos está escuchando el capitán del Leganés, Martín Mantovani. Hola, Martín, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cada vez queda menos y ahí seguís primeros.
Sí, la verdad que sí. Seguimos en lo más alto y bueno, después de 4 jornadas donde no habíamos tenido una racha muy positiva, por suerte pudimos volver a ganar y bien.
Siempre se dice que la segunda es una competición muy de rachas. ¿Ha pasado ya la del Leganés, la negativa?
Esperemos que sí. La verdad es que bueno, la segunda división es una categoría muy complicada, muy igualada, y donde hay muchos empates. Por eso, cuando una vez que ganas, los 3 puntos toman mucha diferencia con respecto a los demás. Pero bueno, ojalá que esa racha mala ya haya pasado y que para lo que nos queda venga lo mejor.
Eso decía el otro día Garitano, ¿no? Que lo importante es sumar, porque es muy difícil ganar, como tú dices, y al final, que sumen de 3 en 3, muy poquitos equipos lo hacen.
Sí, sí, es verdad eso. La segunda es una categoría que está muy igualada, hay muy poca diferencia entre un equipo y otro, y también nosotros veníamos de una racha muy positiva donde habíamos sacado 8 victorias de 10. Entonces, bueno, ante eso, 3 empates seguidos te parece que es negativo o que es malo, pero aún así seguís sumando y bueno, no tenés que bajar los brazos, y más en la posición que estamos nosotros, que estamos en una situación de privilegio y de la cual no estamos aferrando como sea.
Y pensando ya en que se puede subir, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Ya hace unas jornadas que lo tenemos en la cabeza. Y bueno, ojalá que ese mal de altura, como le están diciendo, no nos pase factura.
Si vosotros lo tenéis en la cabeza, imagínate la afición. ¿Qué os dicen por allí por Leganés?
Bueno, acá la gente está totalmente convencida de que se va a subir, el equipo lo está haciendo bien, entonces la gente, bueno, está muy contenta. Pero bueno, nosotros tenemos que ir tranquilos, con la cabeza fría y seguir luchando y compitiendo como lo estamos haciendo, que sabemos que queda muy poco para conseguir un objetivo que a principio de temporada no se tenía en mente.
Tú estuviste en ese Leganés de Segunda B que consigue el ascenso a Segunda hace un par de temporadas. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
Bueno, yo creo que la madurez del equipo ha cambiado mucho y la madurez del club. El club, cuando yo llegué, la atmósfera que lo rodeaba era totalmente diferente. Un club que bueno, podía hacer las cosas como hacía las cosas como podía, llegar a fin de mes como podía. Yo qué sé, había muchas cosas que hoy en día han cambiado. Por suerte he vivido cambios muy positivos en el club, he vivido una etapa muy bonita hasta el día de hoy que la verdad que para mí es muy, muy positivo, y que todo lo que he vivido en el Leganés ha sido siempre, siempre bueno. Así que ojalá sigan las cosas así y cambie, podamos cambiar, pero en primera división.
Volviendo a la mala racha de los partidos pasados, ¿sabéis ya lo que os pasaba?
No, yo creo que, bueno, también es un poco de todo. También venís con una tendencia muy buena de victorias y lamentablemente te tiene que en algún momento venir esa mala racha, pero eso también un poquito de todo, un poquito de bajón, un poquito de cansancio, un poquito de que también hemos tenido lesiones y bueno, se ha mezclado un poco de todo y por suerte te agarra en una posición de privilegio que solamente salimos una sola vez de primeros. Entonces fue un momento malo, pero bueno, hay que tomarlo así como cosas que te pasan y que tenés que superar. Lo superamos y ojalá que para lo que queda sea todo mejor.
Sí, que además habéis recuperado hombres fundamentales como Guillermo, que marcó el otro día, y luego que esa mala racha coincidió también con la lesión de dos hombres muy importantes como Rubén Peña y como Omar.
Exactamente, sí, totalmente. Nosotros estamos muy bien, pero cuando algún jugador que es importante para el equipo no juega, también lo resiente el equipo, ¿no? Entonces, bueno, ante adversidades también tenés que levantar la cabeza y hay que tirar de todo. Yo creo que la fuerza del grupo y la fuerza del equipo es lo que hace a este Leganés. Entonces, más que nunca hay que tirar de todos, y cuando uno no está, mirar al de al lado que también va a darlo por él.
Yo he estado hablando con Santi fuera de micro alguna vez y me decía que ahora os tienen mucho más respeto, que ahora los rivales se os encierran más, que cuando van allá a votar que ya no salen a proponer, sino que esperan atrás a ver si pueden cazar una contra. ¿Vosotros notáis eso?
Sí, se nota mucho. Es verdad que ahora los equipos nos juegan diferente, nos salen a jugar de una forma que al principio de temporada no salían a jugar. El Elche vino y se defendió en Pucar, que cuando es un equipo de primera división, a nosotros nos sorprendió mucho, pero bueno, es lo que te toca, porque también te lo has ganado con méritos. Entonces, bueno, tenés que tener la tranquilidad de que sabes que estás haciendo las cosas bien, pero también teniendo presente de que hay muchos equipos que antes te jugaban de una forma y ahora te van a jugar de otra.
Oye, y el domingo el derbi con el Alcorcón, ¿cómo afrontáis el partido?
Bueno, para nosotros es un partido muy importante, no tan solo por los tres puntos que hay en juego, sino por un partido que es un derbi, un clásico de barrio, como así decirle, y bueno, nosotros con la cabeza bien puesta en ello. Hoy solamente corrimos, no tocamos balón, o sea que las condiciones físicas y todo todavía las estamos manteniendo, o sea que con muchas ganas para el domingo.
¿Este es de los más especiales, si no el más especial de la temporada?
Y de momento sí, porque es el partido más importante y porque es un derbi muy, muy bonito acá en el sur de Madrid. Ojalá nos vaya bien, que salga un buen partido y que vaya mucha gente al campo, que bueno, ese campo se lo merece también.
Eso te iba a decir, que si sabes si va mucha gente de Leganés ya.
No, de momento no lo sé, la verdad que no lo sé, pero me imagino que por la cercanía y por el partido como es, yo pienso que se desplazará bastante, sí, bastante público.
Sí, hombre, eso te montas en el metro, un par de paradas y estás allí mientras el Leganés.
Sí. No, das un par de pasos en Leganés y ya cae en Alcorcón, o sea que la gente no tiene cómo perderse, eso seguro.
Bueno, Martín, que muchísimas gracias por tu paso por Estos Fútbol. Suerte para ese partido del domingo ante el Alcorcón. Suerte para el resto de temporada y que le vaya muy bien al Leganés.
Vale, muy bien. Muchísimas gracias. Sí, sí.
Y vamos a buscar la otra cara del partido, la Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué le pasó al Valladolid o qué le pasa para ir encajando goleada tras goleada a domicilio?
Bueno, pues que definitivamente el Valladolid no está en el nivel de tensión que esta competición exige. Así lo reconoció después de la derrota ante el Huesca en casa, así lo reconoció Miguel Ángel Portugal después de la derrota por 4-1 en Miranda, y así lo ha reconocido después de la humillación a la cual fue sometido por un extraordinario Club Deportivo Leganés el pasado sábado en el estadio de Butarque, hasta tal punto que hoy mismo el presidente del Real Valladolid, en la vuelta al trabajo por parte de la primera plantilla, ha aparecido en el momento en el cual emergían a los anexos, ha parado el entrenamiento, se los ha llevado a todos al vestuario, después ha hecho pasar al cuerpo técnico y por espacio de 45 minutos ha decidido dejar las cosas claras, poner las cosas sobre la mesa. ¿Hay compromiso? Él detecta que sí. ¿Hay capacidad? Eso es lo que él quiere saber y eso es lo que todo el mundo se pregunta. Si realmente el Valladolid es un equipo diseñado para competir en una categoría que se le está atragantando, sobre todo en las últimas salidas. El técnico va a ser quien dirija al equipo ante el Real Zaragoza, sábado 8:15 en Zorrilla. A partir de ahí, Carlos Suárez, el presidente, no ha querido comprometerse absolutamente a nada. Ha dicho que de lo que haya que hablar el lunes, hablará el lunes. Pero lo cierto es que ahora mismo las aguas bajan turbias, muy turbias, en un Real Valladolid que se está dejando la competición y el dinero de por medio en las visitas fuera de Zorrilla, en las últimas salidas tanto a Butarque como al campo de Anduba.
Hay preocupación por no llegar a los playoffs porque están a 4 puntos, pero al final las sensaciones que estás dejando son de que no puedes aspirar a más.
¿Sabes lo que pasa, Alex? Que cuando hablas solamente de esos 4 puntos parece que competirás tú solo. Realmente, entre esa sexta plaza y el Real Valladolid, ahora hay 7 equipos. Y esos 7 equipos también condicionan esos 4 puntos. Las matemáticas te asisten, quedan 27, estás a 4. Pero tienen que fallar 6 o 7 más. Aparte de que los de abajo también vienen achuchando y todos sabemos que el último tramo de la liga, estos últimos 9 o 8 partidos, es cuando los equipos que fallan son los que realmente dejan de merecerse estar ahí. Falla el que baja y falla el que se queda en el camino. Y el Real Valladolid empieza a ser uno de esos que está fallando. El Real Valladolid es un equipo que está demostrando que identidad tiene, pero una identidad absolutamente frágil a la cual el rival, el oponente, le está poniendo coto de mil y una maneras y le está impidiendo sumar. Preocupación entre la afición hay un sector de resignación, hay un sector de indignados, hay otro sector que pide que Carlos Suárez ponga el club ya a la venta, lo ponga en el mercado, cosa que el presidente no va a hacer. Hay quien decía que no era consecuente que hoy dirigiera la sesión Portugal. Hay opiniones para todos los gustos. Lo que pasa es que como esta película que en Valladolid hemos visto tantas y tantas veces, esta misma temporada incluso con Eka Garitano, ya uno no sabe a qué atenerse. La solución la tiene que buscar el propietario, la tiene que buscar el presidente en consenso con su director deportivo. Y parece ser que la apuesta de momento es seguir confeccionando plantillas a base de cedidos y seguir manteniendo de momento al entrenador. Si llega otro, sería el tercero de esta temporada. Y ojo, un detalle, sería el cuarto entrenador al que habría que pagar un sueldo. Esta temporada la está cobrando Rubí, la está cobrando Garitano, está cobrando la parte proporcional Portugal, y si es destituido, tendría que venir un cuarto entrenador. Es decir, tendría que ser la cuarta persona a la cual pagarle el mismo periodo de tiempo un Valladolid que está, recordemos, todavía con los respaldos de la ley concursal.
Gracias, Amón.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Un abrazo muy grande. Uno de los beneficiados de la jornada fue el Club Deportivo Tenerife, que sacó un valiosísimo empate de su visita a Mendizorroza, al Alavés. Hola, ¿qué tal, Tenerife? Guillermo García, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas. Pues por aquí ilusionados, expectantes, vamos a decirlo así. Hubo gritos en el último partido aquí en el Oro de si se puede. Y la verdad es que estaba escuchando a Juan Carlos Amón, que ha ido al Valladolid de más a menos, y del Club Deportivo Tenerife te puedo contar justamente lo contrario, porque la trayectoria es inversa. De menos a más ha ido el equipo de José Luis Martí, un Martín que ha hecho cambios, como te contaba la última vez que hablábamos, que mira hacia la ofensiva, y que bueno, ha protagonizado unas 8 últimas semanas sin perder, que han disparado, digamos, la ilusión, eso sí, siendo conscientes de la situación clasificatoria del equipo aquí en la isla, ¿no?
Hablábamos con Amón de eso de que el Valladolid está a 4 puntos, el Tenerife está a 3, pero como tú dices, las sensaciones son muy contrarias entre los dos equipos y además el Tenerife está en una racha espectacular, es muy muy complicado ganarles.
Sí, fíjate que son 8 semanas, la última derrota fue en el Carlos Tartier el 14 de febrero, en la jornada número 25, así que lleva 8 fechas del Campeonato Nacional de Liga sin conocer la derrota del equipo de José Luis Martí, con 4 victorias frente a la Llagostera, al Mirandés, el Leganés y el Lugo, y 4 empates frente al Almería, al Zaragoza, Osasuna y a la vez. Te recalco, por ejemplo, que el Club Deportivo Tenerife ha tenido que visitar el campo, el estadio de los dos líderes, del en Butarque y en Mendizorroza, y no ha perdido ninguno de los de ellos. El resultado es que las 8 últimas semanas ha sumado 16 puntos, ha dado un espectacular salto clasificatorio, se ha situado, como bien apunta, en 13.º lugar, con 46 puntos, y hombre, siendo consciente de que evidentemente hay 7 equipos por delante para llegar hasta ese anhelado 6º puesto, lo cierto es que la diferencia de 3 puntos aquí por lo menos se antoja como un objetivo salvable. De hecho, hemos recordado incluso hoy en nuestro programa Deportes Copa Tenerife que hace 2 temporadas el Córdoba era 15º con 3 puntos menos que el Club Deportivo Tenerife, acabó entrando en playoff y en aquel partido final en el Estadio Gran Canaria certificó su ascenso a la primera división. En fin, evidentemente son especulaciones, por aquí se habla de en los 27 puntos que quedan 9 partidos, estar en torno a 6 victorias y algún empate, y con eso se piensa que es posible el objetivo, pero claro, evidentemente los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos.
Te tengo que preguntar por Nano, que tiene buena culpa de la racha del Tenerife. ¿Es tan bueno el chaval como parece?
Mira, ha sido espectacular la producción de Alexander Mesa. Es un futbolista que tras una temporada de primer equipo del Club Deportivo Tenerife salió cedido, estuvo un año en el Hospitalet en segunda división B, y este año la verdad que empezó con cifras goleadoras en relación a los minutos que jugaba, realmente espectaculares, porque partió con ese rol de ser revulsivo en las segundas partes y poquito a poco se ha ido ganando la titularidad. Ahora mismo es indiscutible, ha marcado 10 goles este último fin de semana, 2 goles suyos le dieron el puntito en Mendizorroza al Club Deportivo Tenerife. Por cierto, no sé si viste las imágenes de televisión, un fortísimo golpe que se llevaba en el 2-2 que nos hacía tener a todos lo peor, un golpe en la tibia, se pensaba que podía ser fractura, incluso rotura final, felizmente solo ha quedado en un fuerte golpe y es duda de momento, pero podría estar incluso el próximo domingo frente al Albacete. Pero como te digo, la explosión ha sido realmente espectacular, es un joven jugador, como te digo, de área, rápido, que molesta mucho a las defensas contrarias y que la verdad aquí, incluso en la isla, que lo conocemos bien, estamos sorprendidos del rendimiento que está exhibiendo Nano, que se ha erigido junto a Choco Lozano en el auténtico artífice, en el auténtico estilete ofensivo de este Club Deportivo Tenerife de José Luis Martí.
Un abrazo, Guillermo.
Un abrazo, hasta luego.
Y ahora nos toca irnos a Córdoba, a la Tonir Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa ahí en Córdoba? ¿Es esta derrota seguida en el Arcángel?
Pues eso quisiéramos nosotros saber, es un misterio. Lo cierto es que el Córdoba ha pegado un bajón de rendimiento en general y en particular como local. Sobre todo lo que nos pasa es que no tiene defensa. Este Córdoba no tiene defensa en sentido más estricto de la palabra, ¿no? El equipo encaja muchísimos goles, en Tarragona fueron 4, esta semana el Albacete, un equipo de la parte baja, le metió 3. Y bueno, tan grave es la cosa que durante el comienzo de esta semana, ayer y hoy, se ha llegado a hablar muy firmemente de la destitución de José Luis Oltra, algo que parecía impensable después de una primera vuelta fantástica, pero es que los números son muy malos y ahora mismo el Córdoba es el peor equipo de la segunda vuelta.
El peor equipo de la segunda vuelta, el más goleado y además después de muchísimas jornadas ha caído de los puestos de playoff.
Después de 26 jornadas y esa inquietud pues se ha transmitido a una dirección del club que, bueno, que podemos decir que está dividida, ¿no? El presidente Carlos González parece que hubiera querido despedir al técnico, al cual, por cierto, se le ha renovado este mismo año, pero con el consejo de la dirección deportiva de Emilio Vega y también de los propios jugadores, parece que Carlos González llamó a los capitanes de la plantilla y estos le dijeron que lo mejor sería la continuidad del técnico, pues decidió dar marcha atrás. Se habían hablado incluso de posibles nombres para sustituir a Oltra en el banquillo, uno era Abel Resino, otro Manolo Jiménez, pero al final todo parece que ha quedado en nada y de momento, decimos, en Huesca se sentará José Luis Oltra. Otra cosa sería que también se perdiera en el Alcoraz.
Tony, y luego te tengo que preguntar por Florin. Estuvimos hablando la semana pasada de que el chaval a lo mejor se tenía que ir a la Eurocopa, dejar al Córdoba en las últimas jornadas sin él. ¿Eso preocupa ahí?
bueno, preocupa, y más si cabe, porque hoy se ha descubierto que va a haber, que va a hacer la selección rumana un stage de pretemporada en mayo, a finales de mayo y principios de junio, con lo cual con el futbolista rumano se podría perder otras dos jornadas más. De momento eso es facultativo, es decir, el club puede optar por no ceder al futbolista para ese stage previo a la Eurocopa, pero lo que sí está claro es que en el caso de que el Córdoba se esté jugando las habichuelas en la recta final de la campaña, Florín no va a estar. Claro que preocupa porque 17 goles son muchos goles y los suplentes de momento no han demostrado más que pequeñas pinceladas de la calidad que pueden dar. Estamos hablando de Raúl de Tomás o de Jean-Paul Pineda, que bueno, si quitamos a Chisco, que evidentemente es otro delantero de categoría del club, pues no están dando el mismo nivel que Andone.
Un abrazo, Tony.
Un abrazo, Alex.
Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a dedicarle un ratito a Susaeta, que yo creo que es el jugador que mayor rendimiento está dando en esta liga de segunda división. Y además lo hago después de que lo hayan expulsado en el partido con el Numancia, y el Oviedo seguramente que le va a echar de menos mucho en el próximo partido. Recuerdo que es el mejor pasador de la liga, ha dado 13 asistencias, además ha marcado 8 goles. Así es que, bueno, pues le quedan unos partidos en la recta final del torneo para llegar a dobles dígitos en segunda división, que es una cosa bastante complicada. A ver si marca un par de golitos más y puede celebrar pues esos dobles dígitos en goles y asistencias en una temporada muy importante para el Oviedo y en la que Néstor Susaeta pues está demostrando que en la capital asturiana ha encontrado el sitio después de probar suerte en muchos equipos, unos con más o menos fortuna, pero que en Oviedo desde luego ha encontrado su sitio, es el jugador más importante del Oviedo seguro y seguramente el mejor jugador de la categoría en esta temporada 2015-2016.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol. Mamá, yo quiero.
Hoy no está nuestra Lalu Albarrán para hablarnos de fútbol femenino, tenía lío, pero bueno, está Andrea Peláez, que seguro que lo hace igual de bien.
Vaya reto, mejor, que Lalu sabe mucho, mucho.
Lalu sabe muchísimo, sí, pero sí. Tú también sabes.
Estoy empezando. Pues nada, salgo a contarte que la selección absoluta juega en Las Rozas este martes a las 6 contra la República de Irlanda en esa segunda vuelta de clasificación para el Europeo de Holanda 2017. No podemos estar mejor posicionadas, no podemos llegar mejor a este partido porque llevamos 5 victorias en 5 partidos en la fase de clasificación. O sea que, perfecto, llegamos con pleno de victorias y si conseguimos la victoria este martes, estaremos virtualmente clasificadas para el Europeo.
Lo tiene muy bien España porque, sí, como tú dices, serían 18 puntos y sería pasar al Europeo, además casi casi como primeras de grupo, con lo cual te evitas luego muchos líos en los grupos y está todo
eso
bien,
es.
Así que muy bien, muy bien.
Sí, además la última victoria ante Portugal fue clara por 1-4 con goles de Torrecilla, por cierto, muy buen gol de Virginia Torrecilla, de Putellas, de Alexia Putellas, de Amanda San Pedro y de Vero Boquete. Hoy el martes salen en el 11 titular, por lo tanto se prevé un partido aparentemente tranquilo. O sea que no va a haber problema y las chicas de Jorge Vilda que no lo pueden estar haciendo mejor. Aunque después del partido de Portugal, aunque la victoria fue bastante holgada, el seleccionador dijo que para el próximo partido contra la República de Irlanda tenía que subir un poco la intensidad la selección, pero vamos, yo no creo que haya problema, hay que confiar plenamente en las chicas que no lo pueden estar haciendo mejor. Y quedarían 2 partidos de esta fase de clasificación ante Montenegro y ante Finlandia, pero ya son para el 15 y el 20 de septiembre. O sea que este sería el último partido en unos cuantos meses de la selección absoluta.
Andrea, y hace poquito, la semana pasada hablábamos con una protagonista de la sub-17 que se habían clasificado para el europeo y ahora nos toca con una de la sub-19 que también se han clasificado para el europeo.
Sí, sí, estas chicas no dejan de darnos alegrías, ¿eh? Como tú dices, la semana pasada hablábamos con Lucía Rodríguez de la sub-17 y hoy vamos a hablar con Naikari García, que pertenece a la selección femenina sub-19, que este fin de semana consiguió la clasificación para el europeo de Eslovaquia, que se juega este verano, en julio. Y lo consiguieron tras ganar a Dinamarca en el tercer partido de la ronda élite. Han ganado los 3 y se han clasificado. Ganaron a Italia por 3-0, ante Irlanda del Norte, un poquito apretado ahí, 7-1, y ganaron también, les valía el empate, pero también ganaron a la anfitriona Dinamarca y estarán representándonos en ese europeo. Y tenemos hoy con nosotros, como te digo, a una jugadora de la selección sub-19 y también de la Real Sociedad, delantera de la Real Sociedad, Naikari García. Una crack, ¿eh? Salguero, esta chica apunta maneras.
Hola, Naikari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Ya estás por San Sebastián?
Sí, ya en casa.
¿Qué tal la ronda élite del europeo? ¿Bien?
Bien, la verdad es que sí, el objetivo que nos marcamos antes de ir, yo creo que se ha cumplido con creces, que era estar en esa fase final de Eslovaquia, y la verdad es que muy contenta. Yo creo que el equipo ha respondido muy bien durante toda la ronda, durante todos los partidos, así que nos hemos vuelto muy contentas a casa.
¿Cuántos marcaste?
Tres, en total tres.
Bueno, está bien, tres en tres, sí. Partidos al final es una buena cifra.
Sí, está bien, sí.
¿Alguno te habrás guardado para el europeo?
Sí, bueno, ojalá, ¿no? Ojalá podamos ayudar con goles, sería lo mejor. Si al equipo le va bien y encima estoy metiendo goles, pues qué más se puede pedir, ¿no? Pero bueno, ya veremos, a ver si llegamos en buena forma y se consiguen buenas cosas.
Porque tú, salvo que pase cualquier cosa rara, vas al europeo, ¿no?
Ojalá, ¿no? Espero, hay que tocar madera, que no haya lesiones, que sabemos que esos campeonatos a larga distancia, pues al final siempre se viene con alguna lesión, y ojalá podamos llegar todas en perfectas condiciones, que creo que será lo mejor para el equipo.
Este grupo ya estuvo hace dos años en la final del Mundial Sub-17. ¿Tenéis alguna espinita clavada ahí?
Sí, bueno, yo creo que unas cuantas, ¿no? Entre el Mundial, el europeo perdido contra Alemania en penaltis, al final son cosas y experiencias que hemos vivido este grupo, pues que al final te hacen tener esa espinita y no el caerte y querer volver a levantarte y poder conseguir cosas buenas, y jo, pues ojalá, no tenemos una oportunidad ahí inmejorable, que ojalá podamos darle la vuelta a esa situación vivida hace dos años y conseguir pues cosas importantes.
Naikari, en la Real Sociedad, en la Liga, estáis bastante bien posicionadas, estáis en cuarto lugar detrás del Atlético, que hasta hace nada estaba también empatado con el Barcelona, ahora tiene ya tres puntos menos. ¿Cómo va esa Liga? ¿Estáis consiguiendo los objetivos que os habéis marcado a priori?
Sí, yo creo que la Real este año está dando muy buen nivel, ¿no? Al final, si comparas con temporadas anteriores, pues estamos en la tabla mucho más arriba. Yo creo que eso es indicativo del buen trabajo que se está haciendo, y la verdad es que estamos muy contentas, ¿no? El equipo está trabajando muy bien y ojalá podamos seguir por la misma dinámica y en un futuro pues aún estar más arriba todavía.
En puntos, por lo menos, es la mejor temporada de la historia.
Sí, al final estos últimos años yo creo que la Real se viene trabajando muy bien y bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Ahí está ahora la posición en la tabla y pues ojalá, estamos muy ilusionadas con lo que estamos haciendo y ojalá podamos seguir así.
¿Y ahora qué? ¿A mantener la cuarta plaza, intentar pelearle al Atlético la tercera o ya pensando en la Copa?
No, bueno, yo creo que en el fútbol siempre se quiere más, ¿no? Y cuanto mejor puedas quedar, pues mejor para la satisfacción personal del grupo, ¿no? Yo creo que hay que luchar hasta el final y cuanto más arriba podamos quedar, pues mejor, sin obsesionarnos tampoco, pero bueno, queremos competir, queremos luchar y a ver dónde terminamos la temporada. No teníamos ningún objetivo fijo y bueno, ahí estamos en esa cuarta posición, así que ya se verá.
¿Pero en la Copa estáis pensando ya o no? Porque luego al final siempre se dan sorpresas. El año pasado ganó el Sporting Huelva. ¿Quién dice que no puede ganar la Real Sociedad?
Hombre, eso está claro, ¿no? Nosotras confiamos en lo que podemos hacer y vamos a jugar esa Copa con toda la ilusión, ¿no? Pero bueno, yo creo que para llegar en un buen momento en la Copa hay que dar buen nivel también durante la Liga, entonces estamos buscando también esas buenas sensaciones que nos hagan estar a gusto en la Copa y bueno, luego ya se verá, ¿no? Sabemos que hay buenos equipos, pero ahí estaremos para intentar dar el callo.
Naikari, llevas, si no me equivoco, 12 goles en Liga y tienes tan solo 19 años. O sea, que tú percibes el ambiente de que puedes estar en el lugar de una futura crack, de una futura Vero Boquete o de la selección absoluta. ¿Tú lo percibes? ¿Tú te lo crees?
Bueno, yo creo que eso todavía son palabras mayores, ¿no? Creo que tengo que trabajar mucho para llegar a eso, pero ojalá, ¿no? No soy tampoco consciente de lo que puede llegar a ser o no. Yo creo que lo importante es trabajar día a día y lo que te venga ya se verá. Nunca sabes dónde puedes estar, un día estás arriba y otro estás abajo. Así que creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando día a día y si puedo seguir por esta buena dinámica, que creo que está siendo una buena temporada, pues mejor que mejor, ¿no? Y ojalá el año que viene pueda superar las cifras y aún esta temporada pueda hacerlo mucho mejor todavía, ¿no? Que eso sería lo mejor para mí.
¿Y no te gustaría, ya que vas a disputar este verano el europeo sub-19, al año siguiente estar en el europeo con la absoluta?
Joder, pues ojalá, ¿no? Yo creo que con eso sueña cualquier jugadora, pero tampoco lo pienso demasiado. Tengo este año también muchas cosas importantes que vivir, pues está ese sub-19, europeo sub-19, luego también tenemos el mundial sub-20 y bueno, yo creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Creo que la absoluta está haciendo un papel muy muy importante, creo que lo están haciendo muy bien y que tienen un grupo de la leche, así que espero que les vaya lo mejor posible y luego ya se verá, ¿no? Lo que venga en un futuro, creo que para llegar hasta ahí hay que trabajar mucho y bueno, está claro que yo lo seguiré haciendo, pero a ver qué llega.
Para eso, seguir metiendo goles y metiendo goles y metiendo goles, que es lo que mejor se te da, ¿no?
Eso es, y ayudando al equipo lo máximo posible, que siempre que al equipo le vaya bien, seguro que eso es indicativo de que yo también no lo estaré haciendo mal.
Y Naigari, ¿está España obligada, entre comillas, a ganar el europeo de Eslovaquia después de la ronda élite que habéis hecho con tanta superioridad, después de ver el grupo, lo bien que está formado, la buena actuación que estáis haciendo? ¿Sientes, o sea, no obligación, por supuesto, pero una gran responsabilidad de que ha llegado vuestro momento de proclamaros campeones de Europa?
Bueno, yo creo que al final las categorías inferiores y estos últimos años también la absoluta está haciendo muy bien papel, ¿no? Y eso es importante, pero bueno, tampoco tenemos que comernos la cabeza mucho con eso. Creo que hay grandes selecciones como está Francia, está Alemania, pero está claro que España cada vez está metiendo más la cabeza ahí y eso es muy importante, ¿no? Más que obligadas o comprometidas a ganar, yo creo que es a dar la cara y hacer buen papel y creo que eso en los últimos años se está haciendo, que es lo más importante y bueno, pues ojalá, ¿no? Esa espinita que se nos están quedando estos últimos años de llegar a las finales y quizá no ganarlas, pues nos la podamos sacar y dar un golpe encima de la mesa y seguir diciendo que pues aquí estamos nosotras y que queremos luchar por todo.
Naikari, que muchísima suerte para el europeo y para la Real Sociedad en lo que queda de temporada y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Ya te llamaremos, ¿eh? No te preocupes, que te llamaremos o para el europeo o para la Copa, pero te llamamos.
Vale. Gracias, gracias.
Gracias,
Naikari. Hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Enrique Iglesias.
Hola, Diego de Anta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Alex. Pues aquí, pasando una tarde bonita por Vitoria con solecito y buen tiempo, aunque parezca mentira.
Hoy te toca sustituir a Rubén Bartolomé.
Sí, me ha tocado.
Pues vamos a hablar de la segunda B.
Pues nada, pues por donde tú quieras empezamos. Hay muchas cositas que han pasado este fin de semana y otras muchas que pueden pasar el fin de semana que viene.
Pues vamos a empezar por el grupo 1, donde ya tenemos al Racing de Ferrol en playoffs y donde el Tudelano sigue escalando posiciones con una racha increíble.
Sí, 15 jornadas sin ganar y además se ve beneficiado por la derrota del Racing de Santander en Cáceres, con lo cual se aprieta muchísimo la clasificación, ya que la UDL, que también venció a la Cultural, pues deja la lucha por esas tres plazas de playoff pues más bonita que nunca.
En el grupo 2 hay que hablar de la importantísima victoria del Castilla en Baracaldo.
Eso es, partidazo de la jornada, el Castilla que llegaba con la diatriba aquella de que si perdía decía prácticamente definitivamente adiós al liderato, pues una victoria por la mínima que deja la renta Fabril en 3 puntos y que tenemos otras 5 jornadas para ver quién es el campeón del grupo.
Grupo 3, triunfos de Reus y Villarreal B, que siguen los dos empatados a puntos en cabeza.
Eso es, el Reus se aprovechó de con esa victoria, ya que el Villarreal B no tenía el partido con Huracán, con lo cual, pues bueno, pues deja todo prácticamente pues igual. Y luego, pues el grupo más abierto de todos, es en el que hay prácticamente más cosas en juego, ya que el Lleida venció en casa al Mestalla y entre los 4 primeros se hizo los 7 puntos de diferencia.
Sí, el más igualado, como dices tú, que al final en el que más gente va a ver peleando hasta el final, porque los otros parecen muy decantados, sobre todo los equipos que van
incluso
a entrar en playoff.
Es que incluso por la parte de abajo se dieron empates entre los últimos, ya que jugaron entre ellos, con lo cual es que está un grupo precioso.
Y en el grupo 4, esa victoria de Lucán Murcia en el derbi ante el Real Murcia, que le pone a solo un punto de los murcianos en cabeza.
Sí, eso es, una jornada con duelos directos entre los 4 primeros, la victoria de los universitarios en la nueva condomina deja al equipo de la UCAM pues a un punto de los pimentoneros, y luego el empate entre Cádiz y Sevilla Atlético, que deja también muy bonita la lucha por tanto por el liderato como por la tercera y la cuarta plaza.
Gracias, Diego.
Bueno, un saludo y muchas gracias.
Un saludo, hasta luego. Hay que hablar en este segunda vez, sobre todo en el grupo 1, de un equipo que está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada, y es el Tudelano, y nos está escuchando uno de sus jugadores, Chema Matola. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Oye, increíble la racha, ¿no? ¿Cuántos partidos lleváis sin perder?
Pues 18, me parece que son. Con una vuelta, hacemos el domingo, perdimos contra el Racing, precisamente es contra los que jugamos este domingo. Una vuelta entera, 18 el próximo domingo, 19 partidos.
Será el récord del equipo, ¿no?
Sí, sí, sí. Este año es histórico, récord de no perder, digamos. Récord de puntos, récord de posición, estamos para el club como el Tudelano, tan humilde, y eso es un año histórico, vamos.
Un año histórico que se puede certificar con una victoria ante el Racing que os dejaría casi casi en playoff.
Sí, digamos sería la guinda, no decir la guinda del año, porque bueno, todavía quedaría playoff y nos gustaría poder hacer cosas importantes, pero sí que sería un pasito más para poder creernos el ansiado ascenso. Ganar en el Sardinero contra todo un Racing, pues sería algo muy bonito y de lo que la gente, bueno, está ilusionada y está con ganas de fútbol, la verdad.
El año pasado ya fuisteis quintos del grupo segundo, este año ya tocaba, ¿no? Pedrar ahí, meterse en playoff y darle una gran alegría a la gente.
Sí, para eso, bueno, la confección del equipo a principios de año era para poder pelear, estar ahí hasta última hora, poder meternos, dar ese saltito a calidad. Pero claro, no pensábamos que podía ser tan pronto, no poder sacar tantos puntos a falta de 5 jornadas. La verdad es que está siendo quizás sorpresa de cara afuera. Nosotros dentro sabemos del trabajo que estamos haciendo, sabemos del sacrificio que llevamos todo el año. No es tanta la sorpresa, pero sí que no pensábamos que los rivales directos iban a pinchar tanto.
Chema, ¿en el vestuario veis posible todavía el primer puesto? ¿Estáis a 5 del Racing de Ferrol quedando 5 partidos o lo que importa al final son los playoffs?
No, nosotros no nos paramos. Es que no es nuestra guerra. Nosotros al principio de año era dar el saltito que había para poder meterse en playoff, pero siendo conscientes de que somos el Tudelano, de que somos un club humilde, un club que bueno, que tiene los recursos justos. Y no es esa nuestra guerra. Los dos Racing son los que, en teoría y bueno, a principio de año deberían pegarse por esa primera plaza y nosotros nos hemos metido ahí. Vamos a seguir dando guerra, vamos a dar guerra, pero lo vemos como un premio, como un disfrute de cada entrenamiento, un disfrute de cada partido y como una fiesta como llevamos todo el año, que la verdad es que el ambiente es francamente bueno, tanto en el vestuario como con la directiva y con la afición, y bueno, hay que disfrutarlo, hay que seguir por esta misma línea de trabajo, y yo creo que con trabajo y sacrificio pues todo se consigue.
Y a mí un dato que me sorprende casi más que las 18 jornadas sin perder son que en los últimos 12 partidos de liga lleváis solo un gol en contra y de penalti. ¿Cómo se consigue esto? Porque es dificilísimo en segunda B.
Sí, bueno, no lo sé, la verdad. Quizás, pues bueno, el míster nos intenta transmitir que somos un equipo compacto, un equipo yo creo que muy bien trabajado, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y sobre todo que no estamos cometiendo errores. Todo lo que normalmente casi todos los goles suele ser porque alguien ha cometido un error de tácticamente. Y la verdad es que nosotros en ese aspecto estamos trabajando muy bien y no nos complicamos tampoco la vida atrás. Cierto es que quizás no tengamos un juego demasiado elaborado, pero bueno, sus resultados se está dando, sus resultados están ahí. Y la verdad es que quizás el ser tan compacto y ser tan equipo tan guerrillero, pues la verdad es que está dando sus frutos.
Chema, yo vi el partido contra el Racing de Ferrol en la Malata entero y lo que noté es que sí, que tenéis dos líneas muy bien plantadas de cuatro, pero luego no sois un equipo defensivo, porque cuando salíais al ataque plantabais 4 o 5 jugadores en el área del Racing.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que esa es otra de las premisas, poder llegar con gente. Si al final llega muy defensivo, pero llega un tío solo al área contraria, es muy complicado ganar los partidos, e incluso es muy complicado el poder defender la portería cero. De vez en cuando, aunque seas algo más defensivo, tienes que dar sustos y que la gente, los equipos contrarios tampoco jueguen tan alegre. Entonces, bueno, sí que llegamos con cierto número de gente. Somos gente también que, bueno, son un equipo veterano, un equipo que sabe lo que juega y, ya te digo, un equipo que sabe moverse en cada momento del partido.
¿Vosotros habéis hablado en el vestuario de a quién os molaría enfrentaros si os metéis finalmente en los playoffs?
Pues si te soy sincero, no. No lo hemos hablado porque todavía queda 5 jornadas, los grupos todavía están muy abiertos, no se sabe todavía, puedes intuir quién se puede meter, pero no sabes las posiciones, entonces bueno, luego está dentro del sorteo, está... No hemos hablado de eso, pero sí que bueno, la directiva, la gente que te habla por la calle y eso, pues sí que están ilusionados, que te venga por los de siempre, que te venga un Cádiz, que te venga un Hércules, que te... Equipos punteros, equipos gallitos de la categoría, que siempre, bueno, es bonito y agradable ir a jugar allí y bonito que vengan aquí a Tudela.
Y seguro que más de uno también ha empezado a soñar ya con un Tudelano Osasuna el año que viene.
Sí, sí, sí. Hombre, eso es un sueño. De momento eso lo dejamos como una ilusión y ya está. Eso es muy complicado, el ascenso es muy complicado, somos conscientes, pero que lo vamos a pelear, vamos a dar guerra y vamos a plantar cara a cualquiera que se enfrenta a nosotros.
Chema, suerte para esa fase de playoffs para el Tudelano y para lo que queda de temporada y que vaya todo muy bien.
Vale, muchas gracias y a ver si conseguimos, el próximo año podemos hablar en segunda división.
Un abrazo.
Muy bien, gracias, un abrazo a vosotros.
Javi, en el grupo cuarto, partido muy especial, el derbi de Murcia, estarías viéndolo, ¿no?
Hombre, que sí lo vi, partidazo, hacía tiempo que no veía la Condomina, la nueva Condomina tan llena como la vi el domingo.
¿Y has hecho los deberes?
Hice los deberes. Aquí está con nosotros el entrenador de Lucas Murcia, José María Salmeró.
Hola José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Primero de todo, felicidades por esa victoria que imagino que es muy importante.
Muchas gracias. Sí, es muy importante, obviamente, para seguir siendo obviamente el objetivo que hemos marcado, ¿no? En principio, pues llegar al playoff y segundo, pues obviamente intentar conseguir esta primera plaza. Sabíamos perfectamente que si nos ganaba el Real Murcia se ponía a 7 y bueno, teníamos que acortar un poco esa distancia y seguir peleando, ¿no?
Estas son de las que dan moral.
Sí, la verdad que sí, sobre todo porque bueno, quedan pocas jornadas, quedan 5 y bueno, da mucha moral, el equipo la verdad que está muy bien y son moral de personas ante un equipo grande, que va el primero, 18.000 espectadores y bueno, yo creo que es importante que el equipo siga cada paso y intentaremos obviamente intentar hasta el final poder quitar ese primer puesto, ¿no?
¿Qué es más importante? Por la victoria, ¿los 3 puntos por acercarse al Murcia o la afición, la alegría que le das, la motivación que coge el equipo para estos 3 partidos, para el playoff?
Bueno, todo unido. Yo creo que todo es importante. Primero porque cogemos 3 puntos que son importantes para el primer puesto. También pues por la afición, ¿no? Y moralmente para que el equipo siga sumando, siga... con su objetivo y bueno, yo creo que refuerza mucho el hecho de ganarle hasta el Real Murcia y pensar siempre en el objetivo principal, ¿no? Que es el ascenso a segunda división, ¿no?
José María, en cuanto al partido, la primera parte la verdad es que el Murcia se vio muy confiado al principio, se le veía muy cómodo en el campo, pero la segunda es que fue una película, vamos, a mi juicio, totalmente diferente. O sea, cogisteis ahí galones, tus jugadores se fueron motivando y no sé si les dijiste algo especial ahí en el descanso.
Bueno, sabía perfectamente que estábamos ante el líder y que en la primera media hora sobre todo y sobre todo los primeros 45 minutos, pues el Real Murcia iba a ser un equipo que iba a intentar llegar, teníamos que ser sólidos y fuertes en el aspecto defensivo. Y bueno, intentar conseguir alguna contra, intentar elaborar y que no tuvieran el balón ellos. Sí que es verdad que la segunda parte cambió. Ellos en la primera parte, aunque hubo fases que tuvieron el control, hubo otras fases que no tuvimos nosotros, pero sí que en la segunda parte ya tuvimos mucho más llegada, fuimos a por el partido, conseguimos el gol y bueno, solo al final, en minuto 90, tuvieron una ocasión de gol que al final pues no el portero Biel la pudo parar. Bueno, lo importante es que el objetivo de ganar esos 3 puntos se consiguió, que nos refuerza y que de alguna manera pues la enhorabuena del equipo que trabaja muchísimo esos 90 minutos, ¿no?
Y el Murcia ahora os tendrá que tener más en cuenta, ¿no? La rivalidad histórica siempre ha sido con el Cartagena, pero ojo cómo llega Lucán, ¿eh?
Sí, estamos peleando durante todo el año. Yo creo que somos los dos equipos más regulares durante toda la temporada. Ahí el Murcia ha estado en primer lugar, nosotros estuvimos al principio en la primera vuelta, sobre todo los primeros 15 partidos, estuvimos ahí arriba también. Después nos quitó ese primer puesto Real Murcia y a partir de ahí se ha mantenido primero ellos, nosotros segundos, cerca. Y sabíamos que había que aguantar el tirón y yo creo que somos ahora mismo por los dos mejores equipos desde el grupo cuarto, sobre todo los más regulares. En ese aspecto pues vamos a intentar llegar hasta el final y esperemos que nosotros podamos conseguir ese primer puesto, que siempre es importante, ¿no? Para conseguir el objetivo de llegar al ascenso, ¿no?
Para conseguir el primer puesto y luego para conseguir el ascenso, objetivo clave, dejar la portería cero. Sois los menos goleados de toda la categoría.
Sí. Sí, siempre es un aspecto importante del fútbol, ¿no? Tanto en el aspecto del ataque y en el aspecto defensivo. Son dos fases, dos parcelas donde en un partido, en la competición, al final hay que dominar. Sí que es cierto que nosotros somos muy regulares en ese sentido. Somos un equipo fuerte defensivamente, encajamos muy poco. Yo creo que esa es la solidaridad y el trabajo que el equipo mantiene durante todo el año. Y eso siempre es importante y siempre es un objetivo que cualquier equipo quiere tener, porque al final te da la liga, ¿no?
Y hablando de eso, importantísimo para mí, que vamos, yo me quedé congelado con el paradón de Rivas en el minuto 44 de la segunda parte. Yo no sé si te pasó a ti lo mismo, pero fue algo espectacular, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo vi más después en el vídeo que cuando en ese minuto, ¿no? Porque sí que es cierto que ellos estaban apretando, pero no estaban teniendo ninguna ocasión, incluso nosotros en alguna contra podíamos haber marcado un poco el segundo gol si hubiéramos tenido un poquito más de tranquilidad en esos metros finales, pero sí que en ese minuto pues tuvieron esa ocasión que fue un error que cometimos nosotros. Además fue un pase, una cesión de un defensor nuestro que se encontró el balón allí, jugador del Murcia, y bueno, sí que es cierto que también que Biel estuvo fenomenal, está dando una temporada magnífica. Y eso es importante también, ¿no? El hecho de que pudimos conseguir esos tres puntos y yo creo que eso es bueno, ¿no?
Ahora ya con los tres puntos os queda uno para meteros matemáticamente en playoff. La cosa está ahí, es muy, muy complicado que se os escape. ¿Estáis empezando ya a ver posibles rivales?
Bueno, sabemos que los que están arriba y están prácticamente tenemos informaciones, ¿no? Pero sí que de momento todavía estamos muy centrados, ¿no? En la competición quedan 5 finales, queremos conseguir ese primer puesto, no va a ser fácil. De momento hemos conseguido 3 puntos, estamos más cerca, pero el líder es el Real Murcia, ¿no? Entonces vamos a seguir centrados en la competición, porque es un aspecto muy importante. El ser líder te da la opción en una sola eliminatoria poder conseguirlo, incluso pues te da una segunda oportunidad. Entonces vamos a intentar centrarnos en el día a día, en el partido siguiente, y a partir de ahí pensaremos en lo demás, ¿no?
Pero no hay ninguno que diga, jo, este no me gustaría cruzármelo, Castilla, Baracaldo, el Racing de Ferrol mismo, que se está mostrando muy fuerte.
Bueno, yo creo que todos los que estén arriba son equipos muy fuertes, con distintas cualidades. Quizás, obviamente sabemos que el Castilla tiene chavales muy, muy jóvenes, pero con una calidad impresionante, que seguramente dentro de poco estarán jugando en primera división. Y los demás equipos igual, son equipos muy equilibrados, fuertes tanto en defensa como en ataque. Eso va a ser complicado, una eliminatoria de un playoff es muy complicado para cualquier equipo. Lo que hay que tratar primero de llegar y llegar a las mejores condiciones, ¿no? Al final, pues que tengamos ese pelín de suerte que tenemos que tener y que el trabajo que realicen los jugadores pues sea al máximo nivel, ¿no?
José María, y fíjate qué pequeño es el mundo, que esta mañana yo estaba comentando con unos compañeros que esta tarde te íbamos a tener aquí en Esto es Fútbol, y me ha dicho, por favor, llámame, que es muy especial para mí, me gustaría saludarle. Y aquí está con nosotros.
Hola.
Hola.
Hola, ¿sabes quién soy? Papá.
Nerea.
Yo,
la voz me sonaba muchísimo, pero...
Estoy pero...
¿Qué tal, papá?
Digo es mi hija, pero es imposible, ¿cómo está ahí, no? Muy bien, ¿y tú qué haces?
Pues nada, oye, que yo también quería participar en la entrevista, que estoy en todas partes últimamente. Bueno, oye, que nada, que te quería yo también dar la enhorabuena, que ya no solo por el último partido, que también ha sido todo un subidón, pero que en general te doy la enhorabuena pues por tu trabajo, papá, por tu dedicación, la que le pones en tu profesión cada día, y que oye, que con el resto del club pues, estáis cumpliendo objetivos y lo estáis haciendo muy bien. Y nada, que ya sabes que yo soy tu mayor fan, que sabes lo complicada, bueno, sabemos lo complicada que es esta profesión y que también hay que disfrutar de noticias como esta cuando llegan, ¿no? Y que nada, que esperamos que sean muchas más, papá, y que a seguir, que yo te apoyaré y te admiro siempre, ya lo sabes.
Ya lo sé, muchas gracias, hija. La verdad que es una sorpresa y
¿has visto?
El sufrimiento que tenemos cada semana porque ella está cada día conmigo hablando cada semana y sabe el sufrimiento de lo que es la competición, ser entrenador de un equipo de fútbol. Y bueno, me ha alegrado mucho, me he quedado de piedra de que esté mi hija ahí.
Hombre, no es muy pequeño.
Muchas gracias por la sorpresa.
Yo sé que ella va más por la música, pero a lo mejor un día, quién sabe, te entrevista a ti, ¿eh?
Sí.
Ya lo hago, ¿eh? De vez en cuando lo hago.
Además, vale mucho porque es una chica sensacional en todos los aspectos y es una chica muy bien formada y es una trabajadora profesional. Bueno, yo qué voy a decir de ella, ¿no?
Se nota que es mi padre.
Y yo doy fe de ello.
Podéis contratar, ¿eh? Es una maravilla. Es una maravilla ya, pero o sea, la podéis contratar ya, ¿eh?
Comentarista de Lucan de Murcia. ¿Podríamos ficharla?
Sí, hay que ficharla.
Hay que ficharla ya, ¿eh?
José María, Nerea, que muchísimas gracias y nada, mucha suerte. Gracias, y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós.
Adiós, Nerea.
Adiós, papá.
Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
Y en estas cosas que se juegan en el fútbol de segunda B, tercera, el fútbol más modesto, está la Copa Federación, que juegan equipos de ambas categorías y que ha llegado a su fin. Se está disputando la final, la están disputando el Rayo Majadahonda y el Atlético Baleares, y en el partido de ida el otro día empataron 2-2 en el campo del Rayo Majadahonda, y nos está escuchando el entrenador del equipo madrileño, Antonio Orondo. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, bien.
Oye, ¿contento con el resultado?
Hombre, un empate, pues a lo mejor aparentemente no es un buen resultado para ir a Baleares. Pero bueno, vamos con la idea de ganar. Cualquier empate pues prácticamente no nos vale, ¿no? Pero las sensaciones fueron muy buenas y vamos muy animados.
¿Cómo afrontáis esa vuelta? ¿Qué les dices a los chicos para intentar sacar allí un resultado positivo y llevaros la Copa Federación?
Pues hombre, si todo lo que no hayas trabajado durante el año, ahora por mucho que lo quieras hacer en dos días, porque tenga una importancia grande, porque tiene una importancia grande esa competición, ya que no la hemos ganado nunca, bueno, ningún equipo de Madrid, o sea que, y entonces pues para el club sería muy bonito ganarla. ¿Qué le dices? Pues nada, pues que disfruten, que es lo que les digo siempre, y que luchen por ese objetivo y ya está, que está en nuestra mano, depende de nosotros. Sabemos que es un rival muy fuerte, tiene un potencial económico muy grande, pero yo tengo mucha confianza en el equipo, llevarnos el partido.
¿Qué supone para un equipo como el Rayo Majadahonda, para un equipo de segunda B, ganar una competición como esta?
Pues el otro día me decía el presidente, dice, esta es la cuarta competición de España. Y yo, coño, es verdad. Pues claro, está la Liga, está la Copa del Rey, está la Supercopa, y luego está la Copa Federación. De hecho, la Federación le da muchísima importancia. Entonces, a lo mejor los clubes no le damos tanto hasta que llegas a las fases finales. Porque normalmente lo utilizamos para dar partidos a la gente que juega menos y demás. Y viene bien porque hemos jugado entre semana y eso. Pero una vez que llegas a esa fase final y ves la trascendencia que puede tener, pues hombre, pues es muy atractivo tratar de ganar porque pues no deja de ser el cuarto torneo de España, ¿no?
Muy buenas tardes, Antonio. Soy Jesús Sanz. Yo, dado que estoy pudiendo ver muchos partidos del Rayo Majadahonda en esta temporada, Sí que estoy viendo algo que me causa, como digo yo, curiosidad por lo menos. Es decir, un equipo que juega e intenta proponer tan buen fútbol, que crea ocasiones y que lo único que le falta es materializarlas, si no las materializa, ¿qué le dice Antonio Iriondo a los jugadores cuando llega a un vestuario y ha creado ocasiones y no las ha metido? ¿Qué les dice a esos jugadores?
Pues que hay que hacer más. Hay que hacer más. O sea, más madera, que se dice, ¿no? O sea, lejos de ir a cambiar cualquier criterio de fútbol, que evidentemente a mí no me saldría, porque no lo sentiría. Dices, bueno, pues ya que no lo ganamos, por lo menos no vamos a perder, y hacer otros sistemas más conservadores y demás, pues yo lo que les digo es que si con 7 ocasiones empatamos, pues hay que hacer 14 y así pues ganar, ¿no?
Antonio, estáis en la final de la Copa Federación, pero estáis en puestos de descenso a tercera división. ¿Cambiarías el no ganar la competición por salvarte?
Bueno, es que ese tipo de hipótesis, pues yo ni me las planteo nunca. Y tú me las planteas en este momento y no le doy, perdóname, pero no le doy la posibilidad. O sea, nosotros vamos a tratar de ganar la Copa y vamos a tratar... es que las dos cosas son viables, no hay que cambiar una cosa por la otra, ¿no? Y vamos a tratar de ganar la clasificación para quedarnos en nuestra categoría. La verdad es que dependemos de nosotros tanto para una y para otra, y eso es bueno, ¿no? O sea, en una pues llevamos un empate que no es un resultado bueno, pero bueno, nos obliga a ganar, con lo cual dependemos de nosotros. Y en la Copa de en la Liga, pues efectivamente, aunque estamos ahí en puestos en este momento de descenso, pero tenemos muy cercanos a 3 equipos y nos tenemos que enfrentar a todos esos equipos que están ahí abajo. Con lo cual, si los ganamos, pues son puntos que nosotros anotamos y ellos que se quitan. Dependemos de nosotros y ahora, eso sí, pues todos esos errores que hemos cometido durante el año, pues ahora tenemos que minimizarlos, y ese buen juego, pues que a lo mejor pues tratamos de proponer, pues hay que llevarlo a la práctica y que sea efectivo, ¿no?
Gracias, Antonio, y suerte para el partido de vuelta de la final de la Copa Federación.
Mucha suerte, mister.
Muchísimas gracias.
Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 34, el partido entre el cuarto, el Nastic, que recibe al tercero, Real Oviedo, el domingo a las 12 de la mañana en el nuevo estadio de Tarragona. En la segunda división B, para los 4 grupos, también jornada número 34. En el grupo 1 destacamos el partido entre el segundo y el tercero, el Racing de Santander, que recibe al Tudelano. En el grupo 2, el Castilla, segundo, recibe al decimosegundo, Guernica. En el grupo 3, el Eldense, octavo, recibe al líder, Villarreal B. Y acabamos la segunda B con el grupo 4, el Real Jaén, el sexto, recibe al líder, al Real Murcia. En la tercera división, fijamos la mirada en el grupo 3, también jornada número 34, y destacamos el partido entre el octavo, el Bimenor, y el Racing de Santander B, que es el líder del grupo. Acabamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana, como siempre, con el fútbol femenino, jornada número 23. El líder, el Athletic Club de Bilbao Féminas, que recibe al último clasificado, al Collerense.
Nos vamos, Marcote.
Hola, soy Lucas Abeldaño, jugador del Mallorca. Quiero dedicarle a los oyentes de Esto es Fútbol el tema de Ciro y los persas, antes y después.
Antes, hace ya tiempo. Estamos muy últimamente sudamericanos en las despedidas. La semana pasada nos pusieron la cumbia del balón o algo así, que no me sonaba de nada la canción, y esta tampoco me sonaba de nada, pero no está mal tampoco.
Bueno, esto te viene a ti bien para fichar música, ¿eh?
Que... Sí, para ir escuchando, a ver qué ponemos en la semana que viene en las distintas secciones. Luego me escucharé algo del grupo. Ciro y los persas, ha dicho que se llamaba.
Sí.
Pues luego nos ponemos el Spotify a ver qué sale por ahí. Chicos, que nos vamos hasta la semana que viene. sed buenos, pasarlo bien y ved mucho fútbol, que sé que vais a ver mucho fútbol, ¿a que sí, Chus y Javi?
Sí, así es, lo intentaremos y veré dos derbis madrileños, Getafe, Real Madrid y Alcorcón Leganés.
Está bien, no te mueves mucho de la comunidad.
Menos que los ojos de Spinetti.
Yo no voy a ir a ver el Getafe, Real Madrid, porque para pasarlo mal me quedo en casa. A los demás, hasta la semana que viene, os esperamos aquí con más información y más actualidad de segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino en estos fútbol. Hasta entonces, sed buenos, pasadlo bien, besos y abrazos para todos, chao, chao.
Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Y me llamó.